Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del lunes 20 de julio, Día Mundial del Amigo.
Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un...
El Día Mundial del Amigo, curiosamente, tiene mucho que ver con la masonería, ya que su impulsor fue un profesor argentino que era masón y que quiso conmemorar el día en que Edward Aldrin hizo su incursión a la Luna junto con Neil Armstrong en el Apolo 11. La razón de esta decisión es que Aldrin también era masón y este profesor, de nombre Enrique Febrano, sentía una gran simpatía por él. Así que, aprovechando el aniversario de la llegada del hombre a la Luna, creó una cadena de postales pidiendo a todos sus amigos que a su vez reenviaran a sus conocidos y estos a los suyos esa propuesta de hacer cada 20 de julio el Día del Amigo. Y visto lo visto, está claro que lo consiguió, porque este día se celebra oficialmente desde 1972. Y desde que comenzó la pandemia son muchísimas las entrevistas que hemos hecho en este programa sobre posibles terapias encaminadas a luchar contra el coronavirus y sobre todo contra sus efectos. Hoy nos vamos a fijar en una terapia celular que reduce la mortalidad de los pacientes críticos de COVID-19 del 85% al 15%. Se trata de un medicamento celular que, tras probarse en pacientes intubados en ventilación mecánica, ha demostrado ser eficiente para mejorar, pues, clínicamente a estos casos críticos. Una de las personas que está liderando este estudio es Bernat Soria, catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Alicante y exministro, como todos recordamos, de Sanidad en los años de 2007 a 2009. Bueno, pues con el doctor Bernat Soria vamos a hablar en unos minutos sobre esta terapia y también sobre los rebrotes que, como no se tomen medidas muy serias, nos están señalando directamente el camino hacia otro confinamiento. Hay otra noticia, aparte de la de los rebrotes, de la que estamos todos muy pendientes.
El día de hoy vamos a hablar sobre la frugalidad o el minimalismo financiero y si realmente ayuda o no ser tacaño para uno poder ser rico.
Esta tarde vuelven a reunirse los responsables europeos para ver cuánto, cómo, a quién y en qué condiciones se reparten los fondos de ayuda por la crisis. A un lado están los países que aspiran a conseguir una importante cantidad de dinero a fondo perdido, el nuestro, por ejemplo, y a otro, los llamados países frugales, que quieren que ese dinero sea sea menor y que se impongan además a los países beneficiarios una serie de condiciones. ¿Cuáles? Pues eso es lo que vamos a averiguar con ayuda del economista José Manuel Pazos.
Déjame esta noche soñar contigo.
El patio de armas del Palacio Real se ha convertido en un escenario fantástico para disfrutar de la música en directo durante este verano. Son muchos los artistas que están pasando por este lugar tan especial y el próximo sábado lo va a hacer él. Zenet va a estar hoy con nosotros para contarnos cómo está preparando esta actuación. También vamos a charlar hoy con Desiree Vila. Es atleta paralímpica y de verdad que tiene una historia increíble de superación que queremos que comparta con todos nosotros. Con Raúl Martínez, nuestro biólogo, vamos a hablar de mustélidos a raíz del caso de los 92.000 bisones que han tenido que ser sacrificados en una granja de Teruel por estar contagiados de coronavirus. Y en el ratito de oyentes...
En esta vida hay que atreverse a emprender. Yo os animo a que lo hagáis. Si tenéis un proyecto, emprenderlo. También os digo una cosa. Si vosotros creéis mucho en vuestro proyecto, pero sois los únicos, sospechad. Suele ser una pista, ¿no? Yo tenía un amigo que se fue a Tailandia y al volver estaba muy animado, quería montar un restaurante de insectos fritos en Madrid. Dijimos, hombre, dijo, es que no hay ninguno. Dijimos, ya, pero es que no hay ninguno. Dijimos, ya, pero es que no hay ninguno. Pues ya lo montó y ahora ya sabe por qué no hay ninguno.
Bueno, pues hoy vamos a relajarnos hablando con todos vosotros de emprendimiento, pero no de cualquiera, ¿eh? Sino de esas ideas o de esos inventos que tenéis en marcha o más que en marcha, que tenéis en mente y que os gustaría tener en marcha, pero que todavía no habéis conseguido poner en funcionamiento por ser, a lo mejor, demasiado originales, como en mi caso de la máquina expendedora de cocido de tres vuelcos, que ahí está, como idea es buena, pero claro, a lo mejor es un poquito difícil de llevar a cabo. Bueno, los detalles de lo que os pedimos en concreto os lo va a dar Sergio Martín Romo a eso de las 11 y 10.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
La voz de este tema la pone Michelle Branch, pero la guitarra es inconfundible, es de Carlos Santana, que hoy cumple 73 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Un estudio demuestra que la terapia celular reduce la mortalidad de los pacientes críticos de COVID-19... del 85% al 15%. Se trata de un medicamento celular que, tras probarse en pacientes intubados en ventilación mecánica, ha demostrado ser eficiente para la mejoría clínica de estos casos críticos. El estudio se ha publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Es el más amplio publicado hasta la fecha y está coliderado por el catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Alicante y exministro de Sanidad, Bernat Soria. Señor Soria, muy buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, y coliderado también por el profesor de cirugía de la Autónoma de Madrid, el profesor Damián García Olmo. Lo digo porque le tienen usted ahí al lado. Estoy encantado de hablar con ustedes.
Lo mismo le digo, señor Soria. Son estos que yo estaba comentando son los primeros resultados de un proyecto que lleva por nombre Valmis 1. ¿En qué consiste exactamente este proyecto?
Valmis 19 es un acrónimo que quiere hacer un homenaje al médico alicantino, un médico militar, Valmis, que llevó la vacuna de la viruela por todo el mundo. El proyecto consiste en el uso de un medicamento celular producido en España, basado en células mesenquimales estromales, que al disminuir la inflamación y promover la regeneración, detiene, y voy a tratar de ser más prudente en la afirmación, detiene lo que son las complicaciones una vez que el paciente está en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos, intubado con ventilación mecánica e incluso con apoyo extracorpóreo, lo que es los grados más graves, 6-7, teniendo en cuenta que el grado 8 es la muerte. Esta es la escala de la OMS para la COVID. Al decir que es el estudio más amplio, hay que ser muy cuidadoso, porque una de las limitaciones del estudio es el número de pacientes, que son solo 13 pacientes. Por lo tanto, con un número tan limitado de pacientes no podemos hacer más. Con un número tan limitado de pacientes, lo que uno puede concluir es que el medicamento celular es seguro, eso es muy relevante, y en segundo lugar, que hay indicios de eficacia. Lo que ocurre es que el cambio en mortalidad y en otros marcadores que están en el trabajo es tan claro que esos indicios posiblemente se convertirán en una evidencia, que la única forma que tenemos de demostrarlo es un ensayo clínico correctamente programado, con su grupo control, randomizado, etcétera. El ensayo clínico está aprobado, pero no ha empezado.
En este caso estaríamos hablando de una terapia, por lo que le entiendo, señor Soria, solamente para casos muy graves, es decir, no sería una terapia que se aplicaría en casos leves, sino que estamos hablando de casos extremos. Sin embargo, si hablamos en general de la terapia celular, yo creo que estamos hablando de la terapia del futuro, ¿no?
Bueno, sin lugar a dudas, la medicina regenerativa es un área de trabajo, no me atrevo a decir una especialidad médica, porque no lo es, una especialidad, es muy transversal, afecta a muchas especialidades, y lo que está mostrando es que en ciertas patologías y en ciertas complicaciones está mostrando su eficacia. Estoy hablando de por ejemplo, en el caso de la Fundación Jiménez Díaz, hay una gran experiencia en fístulas complejas de la enfermedad de Crohn, con un medicamento ya autorizado por la Agencia Europea del Medicamento, y estoy hablando de otras patologías. Por lo tanto, sí, efectivamente, esa es la nueva frontera, no la única, pero una de las fronteras más prometedoras que tenemos en medicina en este momento.
Bueno, si hablamos de medicamentos celulares, realmente estamos hablando de medicamentos vivos. Claro, la pregunta que nos surge inmediatamente es, ¿esto tiene efectos secundarios o por lo menos se ha podido demostrar hasta ahora que tengan efectos secundarios? Pues estamos hablando, repito, de algo que está vivo.
Efectivamente, y eso añade complejidad, pero como con cualquier medicamento, es conocer el medicamento, conocer su mecanismo de acción y manejarlo bien. Es muy importante, ¿no? El concepto desde el punto de vista médico cambia mucho porque lo que estamos acostumbrados es a moléculas, Una molécula pues es, no sé, un comprimido, una pastilla, una inyección que uno se toma una vez al día, dos veces al día, que tiene su farmacodinamia. Aquí es un medicamento, una célula, y la célula está viva. La célula está interaccionando con el huésped es el paciente, y está interaccionando con los tejidos y líquidos y fluidos celulares, y puede cambiar el patrón. Por eso es importante que ese medicamento se produzca en unas condiciones muy controladas y se maneje por personal experto. Cuando el medicamento se produce en condiciones correctas, acreditadas por la Agencia Española del Medicamento, y se maneja por equipos médicos cualificados, los efectos pueden ser muy beneficiosos.
Bueno,
si no es así, podríamos tener efectos negativos. Pero como con todos los medicamentos, todos los medicamentos tienen una cara B, es decir, y hay que manejarlos bien. Por tanto, ese es un territorio nuevo, muy atractivo desde el punto de vista científico, y que el hecho de que pueda ser efectivo para ciertas patologías, hoy por hoy intratables, pues le da un interés añadido.
Bueno, estamos enfrentándonos, señor Soria, a una pandemia sin precedentes, por lo menos en lo que se refiere a nuestro país y a los que estamos vivos, que no hemos conocido otras pandemias que fueron anteriores. En principio se dijo que era muy parecido este coronavirus al del SARS, que usted conoce muy bien porque estuve investigando en Singapur hace ya unos cuantos años. Realmente, a fecha de hoy, ¿qué sabemos de los dos coronavirus? Quiere decir, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?
Bueno, cada día estamos aprendiendo lo que está ocurriendo. En primer lugar, este virus es de la misma familia, pero es distinto. Es decir, que sea de la misma familia, claro, te ayuda los coronavirus, pues yo qué sé, el coronavirus, el resfriado común, es un coronavirus, afecta al tracto respiratorio superior, y pues uno, digamos, pues tiene mocos y tal, pero cuando esos mocos afectan al tracto respiratorio inferior, estoy dando una explicación demasiado simple, pero me perdonarán.
No, así le entendemos perfectamente.
Cuando esos mocos, por decirlo de alguna manera, están dentro de los alveolos pulmonares, tracto respiratorio inferior, lo que impide el correcto funcionamiento de los pulmones, que es el intercambio de gases, tomar oxígeno, liberar CO2, etcétera. Y aparte de eso, genera, y la gran diferencia con el SARS que yo pude ver, yo no investigaba en SARS, yo investigaba en medicina.
La terapia celular, exactamente.
Sí, pero claro, estaba escribiendo un proyecto con un compañero de allí del hospital, del National University Hospital, y ese compañero era entomopatólogo, proyecto que no nos dieron, todo hay que decirlo. Pero bueno, pude ver las preparaciones y vi que había un infiltrado pulmonar muy fuerte, y eso era sugerente de que ese era el target, por decirlo de alguna manera. Sí. Eso me abrió los ojos cuando empezó este tema, pero yo no esperaba que fuese tan grave. Al principio me equivoqué. Bueno, me equivoqué yo y se equivocó todo el mundo, o por lo menos los que lo reconocemos. Porque hay mucha gente ahora diciendo lo que había que haber hecho, pero yo hubiera agradecido que lo hicieran entonces, ¿no? Es decir, profetizar el pasado es una cosa que no me convence mucho. Pero bueno, en cualquier caso, eso me permitió ir, no sé, una semana por delante del resto. No voy a apuntarme un tanto que no es solo mío, sino de un equipo muy grande donde está la Fundación Jiménez Díaz, el Gregorio Marañón de ahí de Madrid, está la Universidad de Salamanca, la Clínica Universitaria de Navarra, el Hospital, la Virgen de Arrixaca de Murcia, el Hospital General de Alicante, 6 hospitales y 7 universidades con teleconferencias, digamos, al final de la jornada. Jornadas muy duras. Lo que ha pasado en España con la COVID ha sido extraordinario, ¿eh? Es decir, no sé si algún día esa historia se conocerá. Los hospitales se han transformado en hospitales COVID. De tener un hospital 20 camas o 25 de intensivos, en una semana tenía 100. ¿Usted sabe lo que eso significa en ingeniería y en el mantenimiento del hospital? Que de pronto aparezcan 100 camas. Una cama de la UCI es una cama muy compleja. Todos los médicos volcados día y noche. Todo eso ha supuesto un ejercicio del cual creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Pero bueno, a su vez, contentos de que el sistema haya sido capaz de reaccionar y de absorber ese enorme esfuerzo, y prudentes en cuanto al futuro, ¿no? Porque hay que ser muy prudente con esto, que cuando me pregunta qué sabemos, pues cada día sabemos un poco más. Es que esto parece un experimento sociológico y posiblemente lo es. Los científicos nos desayunamos y a las 6 de la mañana estamos viendo noticias nuevas. Es decir, eso no ha ocurrido nunca.
Yeah.
Que de un día para el otro aparezcan nuevos descubrimientos, porque está todo el mundo. El problema no es español, es un problema global, ¿no?
Fíjese, tiene usted toda la razón. Esto lo digo yo muchas veces, lo he dicho mucho a lo largo de los últimos meses, que vamos todos descubriendo qué es exactamente la COVID-19, el coronavirus, todos al mismo tiempo, los ciudadanos de a pie prácticamente al mismo tiempo que los sanitarios, y los sanitarios al mismo tiempo que los investigadores, porque nos enfrentamos a algo completamente nuevo. Decía usted, profetizar el pasado es muy fácil, y efectivamente lo es. Más complicado es profetizar el presente, a lo mejor, o el futuro. Lo de profetizar el presente
sería muy agradecer, es una cosa que va a pasar.
Exactamente, pero con lo que estamos viendo en este momento, con estos rebrotes, que yo ya no sé si llamarlos rebrotes o ya directamente una segunda oleada de la COVID-19, señor Soria, ¿usted qué futuro a corto plazo nos augura? Porque es que todo parece indicarnos el camino hacia un nuevo confinamiento.
Bueno, me pide que haga un ejercicio de algo que acabo de criticar.
Yeah.
Es decir, que pero lo intentaré con toda la prudencia, y espero que la audiencia acepte mi prudencia.
Sí.
Vamos a ver. La primera oleada nos pilló a todos porque no esperábamos un aumento exponencial. Es decir, esto de que un día para el otro aumentase la incidencia a esa velocidad, tener 500 o 1.000 muertos diarios, cuando... Vamos a ver, el SARS-1 en Singapur fueron 4 muertos.
Ya.
¿Eh? y ya lo consideramos, bueno, y el PIB cayó el 2,5%, es decir, que aquello fue ya una crisis y ahora no aquello nos parece un tema menor. Yo creo que ahora el sistema está más preparado. Yo echaría en falta más rastreadores,
sí,
más primaria, más enfermería de primaria, porque son los que primero detectan y posiblemente no vamos a ver, pero digo posiblemente, o a lo mejor es que soy optimista, no vamos a ver algo parecido a lo que ocurrió, pero sí que vamos a ver los rebrotes estos que estamos viendo cuando la gente se despista. Tenemos que aprender a vivir de otra forma y es un esfuerzo que hacemos todos, cada uno en nuestra vida profesional y familiar. Y claro, de pronto no puedes abrazar a tus seres queridos o a tus amigos como solemos hacer los españoles continuamente. Tenemos que organizarnos de otra vida y yo espero que la pandemia, como ha ocurrido con otras pandemias, poco a poco se vaya también, por un conjunto de circunstancias. Es decir, no solamente porque esa es la tendencia natural de nuestra relación con los virus, sino porque, vamos a ver, durante la mal llamada gripe española murieron 50 millones, creo, de personas.
Sí.
Pero es que entonces no teníamos un sistema sanitario como el actual, etcétera. Por lo tanto, yo espero que esto, en lo que es España,
sí,
vaya a donde estamos ahora. No creo que sea mucho peor. Ahora, en otros países está siendo muy grave, es un problema global. Es decir, los estados de Estados Unidos que tomaron medidas similares a las que hemos tomado en Europa o en ciertos países europeos como España o Italia, pues han tenido su pico y su caída. Los que no tomaron medidas continúan subiendo la incidencia. Lo de Latinoamérica, pues ya depende de dónde mires.
Yeah. Está siendo, la verdad es que está siendo tremendo, ¿eh? Si lo miramos globalmente, es decir, si miramos el planeta Tierra, esto está siendo tremendo. Señor Soria, claro, nuestras esperanzas están puestas en una vacuna o en varias vacunas, porque es verdad que hay diferentes estudios y diferentes investigaciones que van en ese camino, en elaborar una vacuna. Lo que no sé es si somos demasiado optimistas pensando que la vacuna la vamos a tener de aquí a unos meses, porque si ponemos los pies en la tierra, una vacuna es complicada, hay que probarla, es decir, tiene una serie de barreras, digamos, temporales que no sé si van a hacer que ese sueño que tenemos todos de poder vacunarnos de aquí a primeros del próximo año vaya a ser en realidad. Yo no sé si en este sentido es usted optimista o pesimista.
Yo soy optimista por naturaleza, pero conozco un poco más los datos y bueno, cualquier estudiante de medicina, de farmacia, digamos, le podría dar esa explicación. La vacuna, en algún momento alguien dijo que iba a estar en abril, estamos en julio, creo ya. Es decir, no. Antes de final de año, en primer lugar, vacunas, por lo que se ve venir, va a haber no una, sino varias.
Sí.
Eso es una buena noticia, porque de otros virus, por ejemplo, del virus del SIDA, no tenemos vacuna.
Ya.
Entonces, una buena noticia es que habrá varias vacunas. Es previsible que al principio no sean tan buenas y vayan mejorando poco a poco. Pero luego hay otro tema muy relevante y es que hay que producir una cantidad millonaria. Es decir, producir 2.000 millones de vacunas, oiga, es que son mucho. Tú necesitas fábricas para producir eso. En segundo lugar, hay que distribuir y hay que procurar que esa vacuna llegue a los ciudadanos. Es decir, una cosa es que esté en Oxford y otra cosa es que esté en Leganés. Y queremos que la vacuna esté en Leganés o en Vallecas o en Hortaleza. Es decir, que tiene que llegar a los ciudadanos, a los centros de salud, por lo tanto. Y luego hay otra cosa que no nos tenemos que olvidar. De la gripe tenemos vacuna,
sí,
pero cada año, cuando llega el pico de la gripe, se saturan las urgencias. A mí eso me preocupa un poco más. Es decir, ¿vamos a ver saturación de urgencias por el pico de la gripe y al mismo tiempo vamos a tener brotes de COVID y tenemos que discriminar gripe de COVID? Porque para la gripe tenemos vacuna, pero la vacuna dura unos 3 meses. Es lo que te duran los efectos. Entonces uno procura vacunarse cerca del pico.
Claro.
Del pico.
No serviría de nada vacunarnos ahora porque en octubre pues estaríamos de nuevo donde estamos en este momento, que es uno de los debates que yo he escuchado estos últimos días. Por último, señor Soria, ya sé que le voy a meter a usted en un lío y usted me contesta si quiere o no me contesta. Usted fue ministro de Sanidad de 2007 a 2009. Si en estos momentos estuviera ocupando la cartera de Sanidad, ¿sería partidario de confinar los territorios que en estos momentos presentan los brotes más importantes?
Vamos a ver, la única forma de tomar buenas decisiones es tener buenos datos, ¿eh? Yo creo que con los datos de los que disponía el Ministerio y en general las administraciones sanitarias españolas se han tomado decisiones, estoy hablando globalmente, correctas. Sí. Y la mejor forma de saber eso es el resultado, es decir, que hemos tenido un buen resultado, hay que reconocerlo. Normalmente la gente tiende a ver más los defectos que las virtudes. Por supuesto, en cualquier ejecución hay defectos y virtudes, hay luces y sombras, pero yo estoy orgulloso de lo que ha hecho mi país, ¿eh? Y si hubiera estado en ese lugar, cosa que no deseo en absoluto, yo creo que yo no lo hubiera hecho mejor. Te lo digo honestamente, ¿eh? Creo que han hecho una gestión globalmente las autoridades sanitarias. Un esfuerzo en coordinación quizás vendría mejor, respetando las competencias de todas las autonomías, etcétera, pero yo creo que se ha llegado a un punto muy positivo y hay que reconocer el trabajo realizado y el esfuerzo día a día, que eso es durísimo. Eso de una conferencia de prensa al día, yo lo veía y decía, pero ¿cómo es posible? Es decir, eso es muy difícil, es decir, de estar aguantándolo, y lo han hecho. Es decir, entonces vamos a reconocer que lo han hecho bien, que el resultado está ahí y es positivo, y que se están tomando decisiones en función de los datos. Entonces, quizás un esfuerzo de coordinación de todos y un esfuerzo en aportar datos bien recogidos, eso es muy importante en las decisiones. A veces oyes comentarios totalmente desafortunados. A mí no me va a oír hacer esos comentarios, que pueden conseguir un titular en la primera página, pero que no van a ningún sitio. Los datos hay que recogerlos bien. Y con los datos bien recogidos se toman decisiones. Y si la decisión es correcta, ves la evolución. Y si no es correcta, la corriges, porque así es la vida, ¿eh? Pero hay que tomar los datos, hay que recogerlos bien, y las decisiones y las recomendaciones las tenemos que cumplir, ¿eh?
Pues usted no lo va a decir, señor Soria, pero los datos no se han recogido bien, porque estamos viendo unos datos que no tienen nada que ver, los que se dan desde el Ministerio de Sanidad con los que se dan con algunas comunidades autónomas. Pero ya, por último, le pregunta a fecha de hoy, no cómo se ha hecho hasta ahora, bueno, que eso también es discutible si comparamos la cifra de fallecidos que hemos tenido con relación a otros países, sino lo que se debería hacer a fecha de hoy. Es decir, tenemos unos focos muy activos que sabemos perfectamente dónde están. Hay dos comunidades, sobre todo, que son Cataluña y Aragón, donde parece que la cosa está tomando un cariz importante. ¿En estos momentos sería conveniente, desde el punto de vista médico, confinar de alguna forma esos dos territorios? No hablo de que la gente se quede en su casa, sino prohibir la movilidad entre esos dos territorios para evitar que la pandemia vuelva otra vez a moverse por todo el territorio nacional.
Mire, él y yo le admiro en su trabajo periodístico, pero me va a permitir que no conteste esa pregunta porque no dispongo de información suficiente y yo no soy de los que buscan un titular en la primera página, ¿no? No puedo contestar esa pregunta.
Pues está usted en su perfecto derecho, como estoy yo en preguntar lo que... Como es esto, yo pregunto lo que considero oportuno y usted responde en lo que cree conveniente, como no puede ser de otra manera. La noticia que sí ocupa titulares es este estudio que demuestra que la terapia celular reduce la mortalidad de los pacientes críticos en un porcentaje muy elevado y, por lo tanto, supongo, señor Soria, que van a seguir ustedes por ese camino, estudiando la terapia celular, ¿dónde está el futuro de la medicina?
He dado el nombre de los hospitales y de las personas que están ahí, eso es muy importante, porque además Madrid hizo una contribución excepcional. También tenía una prevalencia muy alta, pero a las gerencias de los hospitales, a Joseba Barroeta del Marañón, etcétera. Es que hay que dar las gracias a la gente que ha estado ahí al quite 24 horas al día. Es importante decir, bueno, esto es indicios de efectividad. El estudio hay que continuarlo. Y antes dejaba usted una puerta abierta que la quiero retomar. Es muy probable que en etapas más tempranas,
sí,
no como profilaxis, sino en etapas más tempranas, sean más efectivas. Con lo cual, el resultado podría mejorar, porque la COVID se está curando. Es decir, pero nos deja secuelas del síndrome post-COVID. Y entonces, cuando uno se enfrenta a una enfermedad, tiene que ver el origen y cómo puede pararla y cómo puede prever que no vaya tan mal, el tratamiento mientras evoluciona y también después. Yo creo que los hospitales de Madrid, concretamente yo estoy colaborando con la Jiménez Díaz y, sí, y con La Paz en otra aproximación, que sería una terapia celular antiviral directa, y creo que tenemos mucho que hacer, y la excelente preparación científica y médica de esos hospitales de primer nivel global nos va a ayudar, sin olvidarnos de que el rastreo se hace en primaria, en enfermería de primaria y en los equipos de rastreadores que tienen que estar trabajando. Si no, es decir, usted me preguntaba antes sobre una pregunta que no he podido contestar. Son brotes ya demasiado intensos. Esos brotes hay que detectarlos antes.
Ya.
Y eso se consigue con rastreadores.
Y parece que no tenemos los suficientes. En fin, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando todo esto, señor Soria. Yo les deseo muchísima suerte en esas investigaciones sobre terapia celular. Ojalá podamos aplicarlas en cuanto tengamos los primeros síntomas, porque así evitaremos, como usted dice, que la enfermedad vaya provocándonos un desgaste y tengamos consecuencias cada vez más graves. Ojalá sea así.
Yo le agradezco mucho la labor que hacen desde los medios por dar una información objetiva, que es lo que más puede tranquilizar a los ciudadanos, es la verdad. Y les agradezco mucho el que trabajen en ese sentido.
Pues ya le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Bernat Soria, catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria de Alicante y ex ministro de Sanidad. Muchísimas gracias, señor Soria. Gracias. Seguiremos gracias en contacto a ver cómo va avanzando este estudio.
A su disposición.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra, porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Clara, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Encuesta ya colgada en nuestra cuenta de Twitter.
Eso es, en nuestro tuit fijado, buenos días, OM, tenemos la siguiente pregunta. ¿Crees que el gobierno de España debería volver a tomar las riendas para poder confinar los territorios afectados por rebrotes? Mm. Una pregunta un poco larga, pero que va al grano. Después de caer el estado de alarma, pues estamos viendo las dificultades que tienen algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, para el confinamiento, para tomar medidas pues un poquito drásticas a raíz de los rebrotes y cómo la justicia, pues lógicamente atendiendo a las leyes, pues está tumbando algunas de esas medidas. Es complicado, es una cuestión complicada. Tenemos la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley General de Sanidad y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero ninguna de estas leyes específicamente habla de medidas de confinamiento como sí lo hace el estado de alarma, que se refiere exactamente a un caso como este de pandemia, en el que haya que limitar la movilidad de los ciudadanos. Por lo tanto, la pregunta es si debemos volver a ese modelo, al modelo
al estado de alarma, aunque no se aplique el confinamiento en todo el territorio.
Efectivamente, por zonas.
Estado de alarma. Los ciudadanos de Cataluña se pueden mover por Cataluña, pero pueden salir, por ejemplo, o de determinado municipio.
Que en cualquier caso vuelva al Congreso de los diputados, en el caso de tener que reformar alguna de estas leyes y que haya que someterlo a una votación, o que haya volvamos al estado de alarma, que también vuelve al Congreso, que también vuelve al poder ejecutivo, al gobierno, pero a la Cámara en general, ¿no? Del Congreso de los Diputados, que esta decisión se centralice y no recaiga en las comunidades autónomas.
No, entre otras cosas porque no tienen herramientas suficientes para decirnos tienen ustedes que quedarse en casa porque hay un brote masivo, como estamos viendo que ocurre en algunos municipios, donde se deja un poco a la responsabilidad individual el que la gente salga o no salga de casa, claro. Fiarse a la responsabilidad individual, cuando hay mucho responsable, pero también hay mucho irresponsable, pues, en fin.
Pues esa es la pregunta. ¿Crees que el gobierno de España debería volver a tomar las riendas para confinar los territorios afectados por rebrotes? Sí o no son las dos posibles respuestas y estamos esperándolas en Buenos Días OM en nuestro tuit.
Bueno, pues a eso de las 12:30 aproximadamente, Clara nos cuenta cómo va esa encuesta, que ya sabéis que está a las 24 horas del día, ¿eh? Podéis votar en cualquier momento. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Segunda semana de huelga indefinida de los MIR y segundo lunes en el que cerca de 3.000 médicos residentes se concentran frente a la Consejería de Sanidad para reclamar una mejora en las condiciones laborales. Con ellos está nuestra unidad móvil, con la unidad móvil de Buenos Días Madrid, y a bordo de ella está Jesús Clemente. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días desde la calle Sagasta, desde la Consejería de Sanidad, donde por segunda semana consecutiva los médicos residentes mantienen la huelga indefinida. Ahora veremos por qué se concentran todos, llegados de todos los hospitales de Madrid. Los lunes nos lo contarán, también nos contarán por qué mantienen esa huelga e incluso nos hablarán de un pequeño acercamiento que ha habido, que bueno, al parecer y en vista de lo que estamos asistiendo, ha sido insuficiente. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, os habéis reunido aquí más de 2 millares otra vez. El lunes pasado creo que casi alcanzasteis los 3.000, movidos por lo que llamáis casi unas condiciones mínimas laborales. Cuéntanos.
Son unas condiciones muy precarias, son condiciones en las que sobre todo nos falta el descanso. Lo que estamos pidiendo sobre todo es poder librar todas las guardias, no trabajar el día siguiente sin haber dormido y también un descanso mínimo en la semana, es decir, si tienes guardia el sábado, el lunes puedes librarlo. Además,
cuando habláis de sin descanso, ¿de cuántas horas seguidas hablamos?
Pues a veces hay gente que une una guardia con un día siguiente y se puede juntar con 36 horas perfectamente y operando, atendiendo a pacientes, suponiendo es un riesgo para los pacientes. Y además, también nos gustaría que eso no ocurra, que cuando estás en tu descanso te puedan llamar a cubrir a un compañero cuando somos personal, que no somos imprescindibles. Es decir, que tú a lo mejor estás tranquilamente en tu fin de semana de descanso y recibes una llamada que tienes que acudir al hospital a cubrir una baja o una incidencia de un compañero cuando no debería ser así.
Y hablabais también, perdona, de pagas extra y de formación.
Eso es, las pagas extras en la Comunidad de Madrid se pagan como un 70%, a pesar de que la ley de la relación especial de residente y diferentes leyes a nivel estatal hablan de que tenemos que recibir un 100% de la paga extra. Y además no se nos da casi días de formación, toda la formación que tenemos es a nivel autodidacta y la supervisión es nula. La supervisión que tenemos muchas veces es o de residentes de un año más de más experiencia que nosotros, pero no dejamos de ser personal en formación atendiendo a pacientes con una experiencia muy limitada.
Así es, ya lo ves, Eli, tenemos a más gente, tenemos muchos participantes por aquí. Nos comentaba tu compañero, todas las reformas, las mejoras laborales que pedís son porque no solo influirían en vuestro mejor hacer a la hora de trabajar, sino también en un mejor servicio al paciente, ¿no?
Sí, por supuesto. Al fin y al cabo, los residentes, tal y como está estructurado el servicio sanitario a nivel España, no solo a Madrid, también Valencia, Cataluña, Murcia, todas las comunidades están vertebradas con nuestro personal MIR, porque al fin y al cabo la ratio residente adjunto está muy desbalanceada al favor del residente en contra del adjunto y por lo tanto acaba habiendo pacientes que hacen el circuito completo al sistema sanitario sin ver un solo adjunto, solo con residentes.
En las huelgas habláis vosotros habla todo el mundo siempre de servicios mínimos, pero vosotros habéis tildado a estos servicios de servicios máximos. ¿Por qué?
Le llamamos servicios máximos porque nos han exigido unos servicios mínimos del 100%, es decir, están vulnerando claramente el derecho a nuestra huelga. Lo único que podemos hacer es manifestarnos los lunes por la mañana. Si faltamos
De ahí que solo os manifestéis los lunes frente a la Consejería de Sanidad.
Eso es, delante de todos los hospitales a las 8 de la mañana y como estamos ahora, delante de la Consejería de Sanidad. No puede ser que vulneren nuestro derecho a huelga, no puede ser que nos obliguen a estar aquí todas las tardes, cubrir todas las guardias, porque así no podemos hacer una huelga.
Pues muchas gracias, mucho ánimo. Tenemos a más personas, Eli, deseando hablar y comentarnos por qué se mantiene esta huelga y por qué sigue de manera indefinida. Habíamos oído, buenos días, habíamos oído que había habido un pequeño acercamiento, incluso dos reuniones la semana pasada. ¿Por qué seguís en huelga indefinida?
Así es, desde la manifestación multitudinaria del lunes pasado, La actitud de la consejería hacia nuestras reivindicaciones ha cambiado, hemos notado eso, pero notamos, sin embargo, en las dos reuniones que hemos tenido, que la mayoría de reivindicaciones que estamos pidiendo no se han escuchado y que las mejoras que nos ofrecen no son suficientes. Nos parece esto un poquito frustrante, teniendo en cuenta que en otras comunidades autónomas como Murcia, donde han propuesto también un convenio laboral, como estamos haciendo nosotros en Madrid, han llegado a un acuerdo sin necesidad de ir a la huelga, sin tener que pasar por todo este proceso, y además han respetado todas sus reivindicaciones. Nos alegra, por un lado, el acercamiento a la consejería, pero por otra parte, no nos parece suficiente voluntad el no ofrecernos todo lo que pedimos, o la gran mayoría de las cosas que pedimos, o las indispensables, y que tengamos que seguir con la huelga. Además, una huelga, como ha dicho mi compañero, coartada por los servicios mínimos del 100%.
¿Mantenemos, por tanto, el adjetivo de indefinida?
Sí, indefinida, hasta que se acaben los servicios mínimos que consideramos ilegales, aunque estamos pendientes de que el juez se posicione, y hasta que consigamos nuestras reivindicaciones.
Pues ya lo ves, Eli, gracias. Ya lo ves, Eli, huelga se mantiene indefinida.
¿Sí?
Murcia, regiones como Murcia marcan el camino a seguir, donde hubo un entendimiento, hubo un convenio sin necesidad de acudir a la huelga y eso es lo que reclaman ellos. Si no, se extenderán, como por ejemplo en Valencia, que comienza mañana la huelga de los MIR, y mantendrán esta huelga que, como bien han dicho, repetirá los lunes concentraciones, no pueden el resto de días debido a los servicios mínimos, y piden unas mejoras laborales que pasan por un nuevo convenio, pasan por mayor descanso y también por una mayor formación.
Bueno, pues esperemos que haya un entendimiento por el bien de todos, de los MIR y de los demás, que dependemos mucho de estos profesionales. Muchas gracias, Jesús. Nos escuchamos en un ratito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es.
Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 10 y 54 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y los próximos minutos, y también los que van a ir después de nuestro informativo de las 11, nos vamos a ocupar en conocer a una mujer muy especial. Desiree Vila es una de esas deportistas genéticas que nace siéndolo y que lo va a ser durante toda su vida. Comenzó muy joven a practicar gimnasia acrobática en su ciudad, en Vigo, y muy pronto empezó a ganar campeonatos. Destacaba porque tenía esas cualidades que uno tiene que tener para estas cosas. Su proyección internacional iba más cuando sufrió una fractura. Y lo que debía ser pues tan solo un incidente en su carrera deportiva se convirtió en algo mucho más grave por culpa de una negligencia médica. A día de hoy es una de nuestras mejores atletas paralímpicas en atletismo. Este verano su objetivo era participar en Tokio, pero claro, los Juegos se han retrasado hasta el año que viene, aunque suponemos que ella lo tiene asumido y que se prepara para esa cita dentro de 365 días más o menos. Desiree Vila, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Desiree? ¿Practicando mucho o estamos un poquito de vacaciones?
Pues mira, justo de vacaciones desde el viernes. Hemos estado entrenando pues eso toda la cuarentena desde casa y estos días pues ya en la pista de atletismo, y ahora pues vamos a descansar un poquito para empezar en septiembre ya a tope con la temporada.
Bueno, tienes que estar muy orgullosa de todos los logros que has conseguido a lo largo de tu carrera. El año pasado, por ejemplo, en 2019, revalidaste tu título de campeona de España en los 100 metros y en salto de longitud, por ejemplo. Pero hablamos de deporte paralímpico. Tú no siempre has sido una deportista paralímpica. Tú empezaste siendo una deportista, digamos, sin ningún tipo de añadidos ni de apellidos, ¿no?
Sí, efectivamente, como bien contabas antes, yo era gimnasta, estaba en la selección española de gimnasia acrobática, pero bueno, yo creo que al final el deporte es inobjetivo, es decir, la verdad es verdad que pues practico atletismo, que no tiene nada que ver con el deporte que yo hacía antes, y además con el añadido de la prótesis, ¿no?, que también tiene su dificultad por el tema de, bueno, aprender a caminar y luego aprender a correr con una pierna que no es tuya, pero bueno, yo pues soy una apasionada del deporte y a mí pues me gusta eso, marcarme retos y poder competir a nivel internacional.
Tú eres jovencísima, Desiree. ¿Cuántos años tienes?
22 recién cumplidos.
Bueno, ¿con cuántos años te pasó lo que te pasó, que te quedaste sin pierna?
Pues fue en 2015 y tenía 16 años. Entonces, bueno, fue bastante duro, sobre todo a nivel psicológico, por la edad tan temprana y también por el tema del deporte, tener que dejar la gimnasia de un día para otro y una vida totalmente nueva, pues eso, con una prótesis, aprendiendo a caminar de cero y adaptándote a esa situación tan nueva para mí y para toda mi familia también.
Bueno, una situación muy traumática, primero por lo que es y después porque eso fue consecuencia de una negligencia médica, y esto hay que decirlo, ¿no?
Sí, fue bueno un fallo médico, porque al romperse la tibia y el peroné sufrí una arteria y no me hicieron las pruebas pertinentes en el hospital, no se detectó la necrosis y ya para cuando se detectó era demasiado tarde y ya no había forma de salvar la pierna.
¿Qué es lo que te ha ayudado a seguir adelante, Desiree? Porque 15 años es una edad muy complicada, cuando uno además tiene toda la vida por delante, todas las ilusiones, una carrera prometedora, pero tú conseguiste salir de eso, fíjate, de una manera bastante rápida, en el sentido de que tú en 2018 escribiste un libro autobiográfico en el que decía: lo único incurable son las ganas de vivir. ¿Quién te ayudó?
Pues, a ver, yo creo que en estas situaciones, en estos momentos complicados, obviamente el apoyo de la familia es fundamental, ¿no? Y luego también es verdad que soy muy afortunada por los compañeros que tuve en mi colegio, pues todo el mundo se volcó muchísimo con mi situación, me ayudaron incluso a conseguir mi primera prótesis, que no la podíamos pagar hasta que no tuviésemos el juicio. O sea, realmente todo el mundo se volcó muchísimo con mi historia, la gente de mi pueblo, y todos me ayudaron en su medida, ¿no? Cada uno pues con lo que podía. Y también a nivel psicológico, pues la fortaleza que yo tenía como deportista, pues era como un reto más, ¿no? Yo me acuerdo de ir a rehabilitación y aprender a caminar era como prepararse para una competición. El día de la competición era el día que me ponía la prótesis. Entonces intenté, pues eso, mentalizarme de que era lo que había, de que no iba a cambiar mi situación y lo único que tenía que hacer era cambiar mi actitud, intentar mirar hacia adelante y marcarme nuevos retos, que además pues siendo tan joven es que tienes toda la vida por delante y un montón de posibilidades que tienes que ir cogiendo a medida que van surgiendo, ¿no?
Supongo que no es lo mismo practicar gimnasia acrobática como lo hacías hasta los 15 años, que luego adaptarte a un deporte paralímpico, además deportes que efectivamente no tienen que ver con la gimnasia acrobática, sino que tienen que ver con el atletismo. A mí me gustaría conocer, o que los oyentes de Buenos Días Madrid conocieran tu historia de manera más pormenorizada, porque yo creo que eres un ejemplo de superación, de fuerza, de ganas y de otras muchas cosas. Mira, llegan las noticias ahora, porque llegan las 11 de la mañana. ¿Te parece que las escuchemos juntas y después retomamos esta conversación?
Venga, estupendo.
Perfecto. Bueno, pues lo dicho, llegan las noticias. Después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid y seguimos charlando con Desiree Vila, que es, repito, una de las mejores atletas paralímpicas que tenemos en nuestro país.